única radio que está de moda hace miles de años. Siempre vanguardia. Sea parte del Facebook de Radio High. Únase a nosotros en facebook.com/Radio High. En la mañana te divertís, participás, chateás. Estás en las redes sociales. Estás en Radio High. Estás en Pensando las Noticias con el director.
Bien, y les anticipé que teníamos una nota aquí en el estudio. Bien, el hombre nació en el Uruguay, pero hizo aliá hace muchos, muchos años, en el año 85. Fue alguien que estuvo involucrado con los movimientos juveniles y continúa involucrado con los movimientos juveniles. Hoy es el titular de, él mejor se va a presentar a sí mismo, Sergio Delstein. ¿Titular de qué? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio High.
Muchísimas gracias, buenos días. Soy el titular de un nuevo departamento que se creó en el último Congreso Sionista hace un año y medio, el departamento de Noar Halutz y Dor Emshech.
Eso significa, de alguna manera, un departamento específico para los jóvenes.
Exactamente. En los últimos 25 años, los movimientos juveniles y los jóvenes estaban dispersos en las instituciones nacionales, en todo tipo de departamentos, en todo tipo de lugares. Y peleamos todos los movimientos juveniles juntos, ¿ok? Para que podamos levantar un departamento que el foco sea empoderar, entendí que esa es la palabra correcta, uh-huh, de ATSIM, a todos los movimientos juveniles.
¿Recién ahora?
Lamentablemente, tengo que estar de acuerdo contigo, 25 años estuvimos dispersos y recién ahora logramos concientizar al Congreso de que era necesario, imperioso a filo, levantar un departamento.
Pero no es que el Congreso Sionista Mundial siempre en los discursos lo que más propone y dice es que tenemos que preocuparnos por el futuro y los jóvenes y el Dor Emshech, ¿no es así?
Si fuésemos de acuerdo en los discursos, hoy sería algo increíble. Lamentablemente la diferencia, como muchas cosas en la vida, ¿no?, entre el discurso, el slogan y la realidad, hay una pequeña diferencia. Pero mirando hacia el futuro, yo creo que la pandemia indudablemente ayudó a la concientización de los líderes de las instituciones nacionales a decidir.
¿Tuvieron un poco de tiempo para pensar en la pandemia o estaban mucho encerrados? Les ayudó a eso, ya era hora. Bueno, viste que hay ventajas, se trajo algunas ventajas la pandemia, unas cuantas y unos cuantos problemas. ¿Y por qué estás por estas tierras ahora?
Después, volviendo a la pandemia, para los jóvenes estos dos años fueron muy difíciles. Para un adolescente no es lo mismo que para nosotros. Y vimos la oportunidad acá, en este momento, de poder retomar el sentarse juntos, que los jóvenes se puedan sentar juntos. Y la semana pasada en México hicimos el primer seminario de consejos, no de TMUD, de consejos juveniles de Perú para arriba, en el cual se encontraron como 55 jóvenes de todas las nuevas, de todos los países de la zona para dialogar y pensar. No es un seminario de capacitación.
Consejo significa los líderes de alguna manera de los movimientos juveniles.
Exactamente. ¿Sí? Como en la Argentina, el consejo agrupa a todas las nuevas NOR, uh-huh, hay en todos los países.
Ajá.
Entonces fue importante poder, a quienes son los que llevan adelante el trabajo de las NOR, poder decir, juntémonos, pensemos, disfrutemos también.
Eso fue en México.
Eso fue en México.
Y ahora en Buenos Aires, ¿qué se hace?
No quiero decir copy-paste porque puede quedar feo, pero la idea es hacer desde hoy al mediodía un seminario que se encuentran todos los jóvenes que componen los consejos de Chile, Argentina, toda Argentina, interior y Buenos Aires, Paraguay, viene una delegación de Paraguay, y la Federación Juvenil Sionista de Uruguay.
Bien, Cono Sur.
Cono Sur, exactamente.
Bien. Se encontrarán entonces este fin de semana a charlar, a vivenciar, a ver cómo están después de la pandemia y el desafío incluso de volver a sacar a la gente de sus casas, ¿no? Creo que es una de las cosas que ha pasado, no sé si con los jóvenes también, pero muchos como que se acostumbraron a esto de estar encerrados y que ahora que se los convoca nuevamente, dicen, no, prefiero mirarlo por el teléfono, mandame el link, Y la verdad es que la vivencia también del encuentro es bastante distinta a la virtual, ¿no?
Exactamente. Y lo importante es que acá vinieron los que tienen que tomar riendas a que los más jóvenes salgan de lo que tú decís. Digamos la verdad, hay muchos niños y jóvenes o adolescentes que el PlayStation ahora es parte de sus vidas, ¿ok? Y que sacarlos de la casa después de que 2 años estuvimos, inclusive con amigos, porque muchas veces el PlayStation también es entre amigos. ¿Por qué voy a ir a algo así como es un movimiento juvenil, ¿sí? Donde no hay PlayStation, si la paso bien?
Digamos, la PlayStation estaba antes, pero se incorporó un poco más o se transformó por ahí en un vicio bastante más difícil de sacar.
Exactamente, es un vicio. Sí. Y eso como metáfora, la PlayStation, hay muchas cosas alrededor de Netflix. ¿Por qué no decir? O sea, la variedad y las posibilidades de estar en mi casa y no tener que encontrarme físicamente o encontrarme solo con mis amigos más cercanos, claro.
Estamos aquí con Sergio Delsen, es el titular de este ¿cómo llamamos? Departamento, bien, estaba buscando la palabra traducida, departamento que se aboca al tema de los jóvenes, particularmente en los movimientos juveniles. Yo te decía antes de comenzar a charlar, Sergio, debemos tener más o menos la misma edad, yo seguramente mayor, pero no importa, por ahí, estaremos por ahí. Digo, nosotros somos de una generación donde la vivencia en los movimientos juveniles fue determinante, ¿sí? Lo que se llamaba la educación no formal, los campamentos, las actividades de fin de semana. Acá tenemos un Madrid al lado que todos los fines de semana tiene su grupo, pero creo que ha cambiado mucho, que han pasado cosas, el mundo cambió mucho, y también a partir de esto el desafío para pensar esta identidad judía de los jóvenes y cómo llegar a ellos. ¿Qué dirías? ¿Estás ahí con los consejos, si estás ahí con jóvenes? Eso es una bendición, pero me imagino que entre lo que nosotros vivimos y el mundo que toca hoy, el desafío es distinto y por ahí es mayor. No sé si coincides.
Yo coincido con la primera parte. Es distinto. Es distinto el desafío. Creo que la esencia de poder estar entre pares, la esencia de poder ir a una actividad, no importa si es majaneo o lo que sea, creo que eso es parecido, indudablemente. Hoy en día las posibilidades de un joven, el uso del teléfono, o sea, hoy se puede hacer una reunión de Madrid Gym que no necesariamente hay que hacerla
presencial.
Exacto, pero también, por otro lado, el hecho de permitir llegar a más materiales. Cuando nosotros estábamos en la TNUA, había enciclopedia, ¿no? Había biblioteca. No quiere decir que hoy no haya, pero para el joven hoy, en la mano, tiene todo lo que precisa para...
Así es. Hoy tiene Google y tiene, ¿cómo se llama el de los rusos? Yandex. Que también para los que quieren en el ruso. Claro, está todo a la mano, los contenidos están, pero hay que motivar a que los jóvenes quieran ir a esos contenidos.
Y que sepan qué contenidos... Hay tantos contenidos, hay tanto material que muchas veces el joven...
Sobreabundancia
y no sabe, muchas veces hay mucha confusión, mucha desinformación. También hay que tener en cuenta, aparte, el curso de Madrid Gym que nosotros podríamos haber hecho es muy diferente al curso de Madrid Gym hoy en día. Entre otras cosas, no se precisa dar información a un adolescente en un curso de Madrid Gym. Se precisa cómo googlear en las cosas que te pueden servir y ser adecuadas a vos y no necesariamente... algo, y eso a mí me encanta.
Sí, digamos que es como en general, ¿no? La educación también formal ha cambiado y hay que ayudarle a la gente a saber pensar, buscar, y está toda la información en la mano, no es necesario memorizarla como hacíamos nosotros. A ver, te voy a llevar a otros temas porque estás en este mundo de los jóvenes y es tan importante, y hablamos, como dijiste, tanto de los jóvenes y la continuidad, es casi una obsesión en los judíos, y no siempre... entre el discurso y la realidad sabemos qué hacer o lo hacemos demasiado bien. A ver, en nuestras épocas de juventud, los movimientos juveniles y sobre todo los movimientos juveniles sionistas, bueno, veían a Israel como un faro para llegar. Llegaste con un grupo al kibbutz, como tantos.
Con un canin aliado, sí.
Y también esto ha cambiado, porque, bueno, 85, Israel todavía, yo voy a decirlo, por ahí no decirlo, un país de sobrevivientes, un país pobre, un país donde casi todos los días uno pensaba si ese país tenía posibilidades de seguir viviendo o no. Hoy vivimos en un Israel que es potencia, una de las 8 economías más importantes del mundo.
Exactamente.
Primero y avanzada en todos los ámbitos, para qué vamos a repetir lo que ya la audiencia de Radio High conoce. Y las comunidades judías de la diáspora viven un momento de mucha más fragilidad, desde muchos lugares, tal vez también por el paso del tiempo. ¿Qué está haciendo Israel, la organización sionista y todo lo que tiene responsabilidad sobre las comunidades judías en la diáspora para entender que hay un cambio de realidad y tal vez, más allá de este encuentro de fin de semana, que está muy bien, poder ayudar a que haya posibilidades de que la vida judía de los jóvenes tenga esos estímulos necesarios?
Primero que nada, tanto en la Organización Sionista Mundial como en la Agencia Judía, en el Knesset, no hay duda que tenemos el desafío de, primero que nada, llegar a los jóvenes, que no es algo automático. O sea, no es que están todos como en hebreo bajo la linterna. No, eso es parte del desafío. Segundo, yo creo que a diferencia de cuando yo hice Aliyah y cómo veíamos a Israel, aquí creo que es importante presentar a Israel como una posibilidad de vida. Yo siempre me reía del póster que había en la Sohnut, no te prometemos un jardín de rosas, y en el 85 tiene un significado. Hoy en día Israel, como tú bien dices, es otra realidad completamente diferente, pero es una posibilidad. Es una posibilidad para el joven, o no solo el joven, de poder vivir una vida judía como norma. La norma, para mí la norma, es que el Shabbat es el día de descanso y no el domingo. En Uruguay tenía el domingo. En Yom Kippur no iba a la facultad, y si tenía examen y el profesor no le gustaba el hecho que no vaya,
tenías un problema.
Claro, el hebreo. O sea, tengo un idioma que no importa si vine de Etiopía o de Uruguay o de Rusia, al final, o sea, hay una especie de normalidad que 2000 años el pueblo judío no tuvo.
La normalidad judía de volver a vivir en su tierra y en un estado que, quiero volver a esto porque dijiste, es una opción finalmente. Cuando hiciste Aliyah para los jóvenes llenos de ideología y de amor por Israel, bueno, vamos a ser, ya no eran Halutzim, pero casi, vamos a ser el Estado.
Fui a Inash Loya, frente a la Franja de Gaza, sí.
Claro,
en
bueno.
En ese momento sí fui Halutz,
claro,
por favor.
Claro, pero digo, y muchos, ¿no? Y era casi para muchos que salían del confort, no importa si era de los Estados Unidos o incluso de Sudamérica. Exacto. Era, bueno, vamos a ser patria, porque era un sacrificio en algún lugar, era un país mucho más pobre, mucho más subdesarrollado. Hoy Israel en realidad pasó a ser a la inversa, un país que tiene todo y que es una posibilidad que te brinda todo en términos del crecimiento y la evolución. Pero también en esto hay, como todo en la vida, más y menos. Exacto. Los jóvenes también sienten que ya Israel es un país normal. Exacto. Y entonces, si tengo que optar, bueno, voy a ver si me voy a vivir a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, Canadá o Israel. ¿Cómo hace Israel para justamente llegar, y dijiste antes el desafío, de llegar a estos jóvenes y mostrarse como esta posibilidad que tiene algún extra que no puede encontrar en otro país?
El extra, como dije antes, en mi modesta opinión, es el hecho de vivir una vida judía como norma. Porque todo el resto de la vida del día a día es la misma vida que tiene un joven en el Silicon Valley, o es la misma vida que tiene un joven no judío en Australia o en cualquier otro lugar. Por eso yo creo que, más allá de la ideología, hay muchos jóvenes hoy en día, de todo el mundo judío, que no hacen aliyah, que van a Israel, que estudian, ¿sí? Se pagan los estudios, muchos se quedan, muchos se van a Microsoft en Irlanda, ¿sí? Trabajaron en Microsoft. O sea, el movimiento que hay en el mundo, los judíos no somos diferentes a los jóvenes. Y si un joven que está en Israel y trabajó en Google, mañana le ofrecen ir a Google a Colorado, y bueno, va a ir a Google a Colorado. Y yo creo que eso es una normalidad que a mí me encanta. O sea, el título no es voy a hacer Aliyah. El título voy hacer lo que yo como persona judía me voy a sentir pleno o mi vida.
Agregándole a esto, ya que hablamos de la normalidad, que claro, esto no solo le pasa a los jóvenes de la diáspora que llegan a Israel, sino a muchos israelíes que salen a vivir por un tiempo fuera de Israel y antes era una tragedia, hoy es absolutamente normal, casi no hay familia que no tenga a alguien que esté por algún motivo laboral, de estudio, de emprendimiento en algún lugar del mundo. En esto se ha achicado el mundo. Y en esto de que se ha achicado el mundo, ¿cuántos minutos nos quedan? ¿Sabes qué? Después de un poco de música te quiero preguntar sobre el vínculo entre Israel y la diáspora, porque hay todo un ministerio ahora, Nachman Shai está ahí como su titular, y también se habla mucho, no sé cuánto se hace, y a veces me preocupa, y seguramente a muchos, si Israel está comprendiendo lo que es la diáspora, o sigue muy en el israelocentrismo mirándose hacia adentro y sus propias necesidades. Música, y estamos aquí con Sergio Edelstein, compartiendo en esta mañana de Pensando en las Noticias, hablando un poco de los jóvenes, del mundo, de Israel y de las realidades diversas. Bien, y continuamos aquí en Radio High en estos minutitos que nos quedan con Sergio Edelstein, el titular del departamento de Noar Bejalutz, el departamento Idon Hemshech, que se dedica a los jóvenes, a todas las agrupaciones juveniles. Y es siempre una inquietud de qué pasa con los jóvenes, y algo hemos hablado, el desafío con todas las posibilidades que también hay. Digo, como todo, nada es perfecto, ¿eh? Exacto. Incluso complementar, me imagino, Sergio, la tecnología hoy como una herramienta maravillosa con, bueno, también la posibilidad de acercarlos, pero el desafío porque hay muchos más estímulos y muchas más complejidades en el mundo que les toca a los jóvenes incluso. Pero hablábamos antes del vínculo entre Israel y la diáspora. Por mucho tiempo, a ver si haciendo un pie diagnóstico es más o menos como lo piensas, Israel veía en la diáspora a quien iba a nutrir al país, y ¿sí? Había toda una política de traer gente, sí. De aliá, absorción y de estímulo. Pero bueno, la vida ha ido cambiando, Israel ya no necesita, aunque siga necesitando gente, tanta gente como antes. Y las comunidades que veían a Israel también como un lugar a ayudar y a ir y a ser patria han ido entendiendo que Israel hoy es este país normal que dijiste, poderoso en muchos aspectos. ¿Cómo viene este vínculo? Porque en algún momento había mucho israelocentrismo y la diáspora era como el recuerdo de la Shoah, y todavía me parece que hay algo de esto. Israel no siempre ha reaccionado, incluso en la pandemia, con la proactividad que requiere hoy las comunidades o requieren las comunidades de la diáspora. ¿Cómo ves este vínculo?
Concuerdo que las reacciones no siempre son muy rápidas. Yo creo que podemos comparar, no soy ingeniero, pero en el puente que está en la entrada de Yerushalayim está basado en un eje que mantiene todo el puente.
Calatrava, como aquí cerquita. Exacto. De Puerto Madero.
Podríamos pensar que Israel es el eje que sostiene a toda la relación. Yo, justamente, otra vez, no soy ingeniero, me gusta más el Golden Gate. Yo creo que hay una base de puente muy fuerte que es Israel, para el pueblo judío. Pero hay una base exactamente igual de fuerte que son las comunidades de la diáspora. Ahora, para mí, ¿qué es lo importante? El puente que está en el medio. ¿Por qué? Porque creo que si ese puente no va a ser flexible, todos tenemos un problema. Creo que la grandeza, tanto de Israel como de la diáspora, tienen que entender que tenemos un destino común, como lo tuvimos miles de años. Y no estoy seguro que siempre el Israel de hoy en día, por las características que dijimos hace un rato, de la economía fuerte, las posibilidades, entiende que esa flexibilidad es crítica más aún ayom, hoy en día. Y creo que tenemos que actuar en pro de eso, de entender que hay necesidades. Israel no es que no necesita la aliá. Israel necesita fortalecerse constantemente, y la fuente natural de fortalecimiento es la diáspora judía. Es la diáspora judía. Ya sea ideológicamente, como sabemos que hay. Hoy en día no hay ningún país en el mundo, casi, hay un poquito Irán, y tampoco, que los judíos no pueden salir si quieren. Se terminó. Ya van dos décadas que de todos lados pueden salir. Israel precisa también a la gente, pero también precisa, en mi modesta opinión, el vínculo ese flexible de diálogo. Hay cosas que pasan que, no por ser crítico para acá o para allá, todo el diálogo sobre Giur, todo el diálogo sobre el Kotel, todo el día, o sea, son cosas que tendríamos. Por ejemplo, la Organización Sionista Mundial invierte mucho en el Ibrit, que es un puente.
Absolutamente. Cuando dijiste Giur, digamos, para el que no sabe, es conversión, Kotel es el muro, obviamente, temas que siempre están en la discusión. Pero más allá de la parte vacía del vaso, hablemos de la llena. ¿Qué cosas se están haciendo? Porque se están haciendo cosas y son importantes de mencionar.
¿Desde el punto de vista de Israel o del...?
Desde el punto de vista de ese vínculo, okay. Y de Israel particularmente también.
Israel hoy en día, como lo dijimos antes, de la parte ideológica, quiere asegurarle a todo judío en el mundo que tenga la posibilidad. A mí me gusta la posibilidad porque tiene una carga ideológica menos comprometedora, pero muy positiva.
Sí, claro. Libertad y exacto, posibilidad.
Exacto, uh-huh. Exacto. Ya sea a los judíos de Ucrania, a los judíos de Ucrania en una situación extrema, uh-huh. Pero también judíos americanos, latinoamericanos, australianos, que como dijimos, en especial a los jóvenes, vengan y prueben, uh-huh. Vean, sean parte de este desafío, uh-huh. Puede ser que se queden para siempre, puede ser que vuelvan a sus comunidades, o puede ser que se vayan a cualquier otra parte del mundo, como hay movimiento transnacional.
Y en eso mencionar rápidamente, Sergio, está el proyecto de BRIA, obviamente, que existe para viajar unos pocos días, la posibilidad de que cualquier joven vaya y conozca Israel, los programas más largos donde van a estudiar, Masá, se quedan a hacer una entre estudio y trabajo.
Pasantías. Hay. Hoy en día el ITEC israelí, uh-huh. Está
sediento.
Faltan miles de lugares, de personas que vengan a trabajar, uh-huh. Y siempre para las empresas es más fácil si son judíos, uh-huh. Porque se ahorra mucho
papeleo y
mucho
más.
Papeleo, exactamente. Así es. Y brindan posibilidades. Hay muchos chicos que no vienen como Olim, uh-huh. Vienen, como dije, vienen a trabajar en el ITEC.
Así es, a trabajar en el ITEC. Hay hasta ahora programas para deportistas que pueden ir
a
jugar al fútbol, por ejemplo, y si son muy buenos, por ahí se integran profesionalmente.
Exactamente.
Pero por otro lado, también a la inversa, Sergio, yo escuché, me parece muy importante, también los jóvenes israelíes desconocen por ahí que existen judíos en el mundo, no los tienen muy registrados, y hay programas de israelíes jóvenes que salen a vivenciar y a compartir. Ese también es un vínculo que me parece muy bueno, ¿no?
Yo creo que fue una de las son todas esas iniciativas algo increíble. Mis hijos nacieron en Israel, obviamente saben de la diáspora por nosotros, pero a veces vienen amigos a la casa que no saben nada. El hecho que hoy en día Shinshinim, que son los jóvenes antes de entre que termina el colegio y, uh-huh. Y entran a la tzavá, que van a comunidades, los mochileros, que mochileros que salen, les ofrecemos pagar, la Organización Sionista Mundial, te pagamos el pasaje, pero estate 3 meses en una comunidad, uh-huh. Ayudando, dialogando. Creo que eso es algo que en el pasado, bien lo señalaste antes, no existía porque no era mapitón, como se dice, uh-huh. No sé...
No estaba bien visto y tampoco no, existía muchas las posibilidades.
Y hoy en día está institucionalizado, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Creo que es importante para justamente por el puente que dijimos antes.
Bien, estuvimos con Sergio Edelstein, nos quedaría mucho para charlar, sin lugar a dudas, pero ustedes saben, en radio, Sergio, el tiempo es oro y tirano. Corre. Y agradecerte por esta visita, no será la última, estaremos en contacto, que este seminario con los jóvenes que tienen el desafío de entusiasmar a otros jóvenes sirva, y que lo que vienen haciendo, por suerte, ahora en un departamento que se ocupa especialmente de los jóvenes, sea para fortalecer ese vínculo, porque, ¿sabes qué? Vengo de estar un mes y medio en Israel y mi primera vez, como todos, fue en el 82, y digo, por un lado sentía que cada vez, a pesar de toda la tecnología y de tener una radio, todo lo que tenemos, hay más distancia, increíblemente, exacto, entre la vivencia israelí y la vivencia de los judíos en la diáspora. Y creo que hay mucho para hacer porque
ahí para cerrar esa distancia, esa creo que distancia. Es importante.
Y ahí los jóvenes, y todos, pero todos. Los jóvenes tienen una clave. Gracias por esta venida.
Gracias a ti.